Queremos iniciar este mensaje con el relato de Mateo sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Mateo capítulo 21, voy a estar leyendo los primeros 11 versículos. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban armas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La humanidad necesitaba algo o alguien que prepare el camino regreso a Dios. La humanidad se separó de Dios. La desobediencia, el pecado hizo que se separara la humanidad de Dios, y ahora hacía falta algo para reconciliar de vuelta a la humanidad con Dios. De parte del ser humano no hubo nada, y Dios lo hizo. Jesús vino a este mundo, estuvo cumpliendo ese ministerio que Dios, su Padre, le había encomendado, haciendo milagros, enseñando a la gente, haciéndole que conozcan a Dios, al Padre. Y fue preparando de una manera los corazones y a las personas para que ellos puedan comprender ese amor de Dios. Nosotros hoy ya hemos escuchado sobre ese gran amor de Dios. Y eso lo demostró Jesús. Y ahora llega un punto donde debe culminar ese plan de salvación. Y la entrada de Jerusalén es el comienzo de esa cuenta regresiva de Jesús en esta tierra. Jesús entra a Jerusalén como un rey. Le aclamaban como un rey. Nosotros aquí no leemos, pero Lucas lo describe, que la gente clamaba y decía: bendito el rey, el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, una renombrada ciudad en Israel, no solamente en Israel, en la historia de la humanidad. Jerusalén, cuando se habla de Jerusalén, es donde se menciona que allí obró Dios. En nuestra Biblia castellana nosotros encontramos 806 veces la palabra Jerusalén. Y comienza desde Josué hasta Génesis, porque sabemos que Jerusalén era una principal ciudad en Canaán, y Dios eligió esta ciudad de esa tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo, a Israel. Dios escoge esa ciudad como un centro para su pueblo, como un punto de referencia para el plan de salvación. Jerusalén. En 2 Crónicas 6:6, allí cuando Salomón dedica el templo a Dios, cuando Salomón edificó ese templo y lo dedica a Dios, dice Dios mismo, le responde, dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Sabemos que Jesús vino de parte de David. En Jerusalén, allí se encontraba el templo, ese templo tan famoso. Allí se reunía el pueblo de Dios para celebrar esas fiestas. Cada año tenían tres fiestas principales, pero aparte de eso se reunían varias veces. Algunos mencionan que 7 veces se reunía el pueblo para celebrar y tener los cultos allí a ese Dios. Esta entrada a Jerusalén ya había sido anunciado por el profeta Zacarías, cuando dice en Zacarías capítulo 9, verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Ya vemos que en el Antiguo Testamento allí se hablaba mucho de Jerusalén. Hay salmos escritos de Jerusalén. Cuán importante era para el pueblo de Israel esa ciudad. El Salmo 122, solamente un ejemplo quiero dar aquí, dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Allí están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperadas los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Vemos cómo exclamaban esto y cuán importante eran para ellos esa ciudad, Jerusalén. La gente, cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente le quería proclamarle como ese rey prometido. Seguramente ellos recordaban las profecías. El verso 8 y 9 de nuestro texto dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. El pueblo esperaba a ese Mesías, a ese Salvador. Y ellos se centraron, ellos se concentraron en eso de que Él vendrá y les librará de esa opresión de los romanos. Sabemos que el pueblo israelita estaba en ese tiempo bajo el mando de los romanos. El pueblo reconoció, la mayoría de ellos lo veían a ellos como el enviado de Dios. Muchos llegaban a tal punto y reconocieron: Él es el Mesías. Él es el prometido por nuestro Dios. Pero ellos se centraron tanto de que Jesús restauraría Israel con un gobierno terrenal. Ellos esperaban a Jesús como un líder político. Lo que ellos no comprendían era que Jesús trajo un reino espiritual. Jesús trajo algo que era para toda la humanidad, no solo para ese pueblo, no solamente para esa ciudad, sino que para toda la humanidad. Ellos no comprendieron que Jesús era el que vino a preparar ese camino al Padre. Ese camino que la humanidad podría regresar a Dios para allanar ese camino al Dios. Nosotros hemos cantado en el coro, el rumbo marcado está. Y eso hizo Jesús por nosotros. Jesús sabía que mucho de esta gente que en ese momento le aclamaban, a ellos glorificaban, más tarde le darían la espalda. Porque ellos, como ya dije, ellos se centraron en que Jesús haría un reino terrenal. Él sería como un rey David, como el rey David, así con poder, con gloria. En Juan 6:64 leemos, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Aquí solamente no habla solamente de Judas Iscariote, sino que habla de muchos, en plural. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, de todos modos, él subió a Jerusalén. Jesús sabía lo que le esperaba. Él le preparó a los discípulos de alguna manera, pero todo esto ellos no podían comprender, porque ellos también estaban centrados en que Jesús iba a ser un reino terrenal. En Marcos 10:33 y 34 leemos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús vino y nos preparó ese camino a Jerusalén. El camino a la nueva Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén, sufrió, llevó todo sobre sí, pero Él nos preparó ese camino a la nueva Jerusalén. ¿Qué queremos o qué podemos nosotros aprender de esta entrada triunfal de Jerusalén? Esa entrada de Jesús a Jerusalén. En primer lugar, la predisposición de Jesús, la humildad de Jesús, una entrega total a la voluntad del Padre. Sabemos que Jesús fue humilde desde su mismo nacimiento. En todos los milagros que Él realizaba, Él nunca buscó popularidad. Nunca buscó de que la gente le aclamasen. Y nosotros queremos aprender de esto, de esa humildad de Él. Aun cuando Él bajaba a Jerusalén y hablaba y le aclamaba, la gente le aclamaba. Y le quería ser rey. Él no se dejó influenciar por esto. Queremos aprender de Él en cuanto a la mansedumbre y humildad. Jesús mismo dice, aprendete mí, yo soy manso y humilde de corazón. Si nosotros observamos hoy la humanidad, ¿qué busca la humanidad? Popularidad, fama. Eso busca la gente hoy. Carecen de humildad. Muchas personas se jactan de sus conocimientos. Muchas personas se jactan de lo que ellos pueden lograr hacer. Y en muchos de los casos se deja al lado de Dios, a Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros debemos imitar la humildad de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad. Humildad. Eso podemos aprender en la de Jesús y en la entrada de a Jerusalén. Como ya mencioné, él no se exaltó, él no buscó popularidad de la gente que le aclamaban. ¿Dónde se vio un rey montando sobre un asna? En ese tiempo de Jesús o en la antigüedad, los que montaban caballos, eso eran personas poderosas. Ellos con ello manifestaban su poder, su grandeza, cuando montaban un caballo. Los reyes, los poderosos, hombres de renombre, que tenían gran popularidad, renombre, eso montaban caballos, pero no un asna. Vemos, Jesús demostró, hasta en eso, demostró esa humildad, ese amor de Dios hacia la humanidad. Jesús quiso demostrar lo que Él estaba dispuesto a hacer para darnos la salvación. Estaba dispuesto a cabalgar sobre una asna, para que nosotros podamos comprender ese inmenso amor de Dios hacia nosotros, la humanidad. Dios también quiere que cada uno de nosotros aprendamos de Jesús y seamos realmente humildes de corazón, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Y como ejemplo, Jesús. El camino de Jesús a Jerusalén estaba trazado con humildad. Una total humildad. Yo creo que más humilde nadie puede ser de lo que nos demostró Jesús. Nosotros sabemos que comenzaba aquí para Jesús una semana de sufrimiento, una semana decisiva, una semana donde Él tampoco estaba exento de las tentaciones, de echarse atrás. Él no estaba exento de esto. Si bien era Dios, Él tenía poder, pero Él tenía ese sentimiento, Él era humano igual que tú y yo. Y todo esto sintió y todo eso que vino sobre Él lo soportó. ¿Por qué? Porque te amó a ti, me amó a mí. El enemigo quiso que Él se echara atrás y quiso interrumpir ese plan de salvación. Sabemos que eso fueron la lucha. Una de las tentaciones habrá sido que Él se deje aclamar como rey y que tal vez sea proclamado rey en Israel, en Jerusalén. Otro fue en el huerto de Getsemaní, donde él luchó contra el enemigo, donde ahí el enemigo sabía de que si Jesús pasaba ese momento, él era y estaba vencido. Nosotros leemos en Lucas 22, del verso 42 al 44, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos cómo tan grande, tan inmenso era esa tentación del enemigo para que Jesús se eche atrás. Que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerle. Y él no se dio por vencido. Y estando en agonía, seguimos leyendo, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Tenía Jesús necesidad de hacer esto? Creo que todos nosotros reconocemos que Jesús no tenía necesidad de hacerlo. Y Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros para prepararnos el camino al Padre. La vida de Jesús, su muerte en la cruz, fue el precio que tuvo que pagar Dios para rescatarnos, para prepararnos el camino a la Jerusalén celestial. Todo eso hizo Jesús para rescatarnos de una perdición y condenación eterna. El precio fue muy alto. Que cada uno de nosotros podríamos realmente considerar eso, valorar. El camino a la Jerusalén celestial, queridos hermanos, fue preparado por Jesús. Nosotros también subimos. Lucas escribe así, Jesús subía a Jerusalén. Pero el camino de Jesús fue con total sufrimiento. Pagó con su propia vida. Pero para nosotros, el camino que nosotros subimos a Jerusalén está preparado. La Biblia menciona de esta Jerusalén espiritual. Se refiere al pueblo de Dios, por un lado al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y ya el salmista expresa, cuando habla de la maravilla de esta ciudad, cuando dice en el Salmo 87, verso 3, dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Y a qué se refería? A Jerusalén. En la introducción hemos escuchado donde expresa sobre esa gloriosa ciudad de Dios. El autor a los Hebreos escribe sobre esta Jerusalén celestial, esa Jerusalén que nos preparó Dios para nosotros por medio de Jesucristo. Porque sabemos el pueblo de Dios se acercó cuando salían de Egipto. Ellos se acercaron a ese monte de Dios, a Sinaí, o el monte Horeb, como conocemos en parte también, o leemos en parte en la palabra de Dios. El autor de los Hebreos aclara aquí y dice, ¿cuán glorioso es esta, a esa nueva ciudad? Dice en el capítulo 12, verso 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la ciudad, esa es la nueva Jerusalén. Y Juan, en su visión, él vio esta maravillosa ciudad, él vio esa maravillosa iglesia. En Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y en el verso 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa ciudad, aquí en la tierra y en el cielo, es la misma y una misma ciudad, la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y la Biblia, de una manera tan especial, nos habla también de esa Jerusalén del cielo, a esa ciudad donde subimos nosotros. Subimos para tomar esa ciudad, donde nos dirigimos nosotros como cristianos. En Hebreo 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscámosla por venir. Y esa es donde nosotros subimos, a Jerusalén. Habla de la Jerusalén del cielo. Pablo escribe a los Gálatas comparando a los hijos de Abraham, los dos hijos de Abraham, de Ismael y de Isaac. Y él compara estas dos Jerusalén: la Jerusalén terrenal con la Jerusalén celestial. Y diciendo sobre la Jerusalén celestial, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La adquisición a esta ciudadanía, tenemos que adquirirlo ya aquí. No, no podemos ser ciudadanos de esta ciudad una vez después que partimos de esta tierra. No, ya lo que tenemos que tener aquí, el pasaporte a esa ciudad celestial, se obtiene por medio de aquel que nos preparó el camino, aquel que subió a Jerusalén para padecer, para morir y para resucitar. Él es, y por medio de Él podemos nosotros adquirir esa ciudadanía y ser un ciudadano de esa nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Él es el mediador del nuevo pacto, hemos leído. Jesucristo. Y tal vez nos preguntamos: ¿quiénes pueden habitar en esta maravillosa ciudad? ¿Solo los israelitas? Sabemos que hoy mucho se menciona y se habla de la Jerusalén, y hasta hoy la cristiandad, y equivocadamente hablan de que un día Jesús descenderá allí en Jerusalén, y allí será nuevamente restituida y restaurada esa ciudad de Jerusalén. No, esa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, ella ya está edificada, es el pueblo de Dios. Y esa Jerusalén es la que nosotros habitaremos, si somos fieles a Dios, por toda la eternidad. Todos pueden ser habitantes de esa maravillosa ciudad. Solamente lo que tienen que aceptar es a Cristo como su Salvador personal. Aquel mediador, aquel que preparó, que allanó el camino, aquel que trazó ese camino a Jerusalén. Y él lo trazó con su sangre, con su padecimiento, su sufrimiento. Nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Nada más. Aceptarlo como nuestro Salvador personal, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados. Y Él nos hace un miembro de su pueblo, un habitante de esta ciudad celestial. ¿Quiénes son los ciudadanos de esta maravillosa ciudad? Todos los que están registrados en el libro de la vida. Esto dice la palabra claramente, la palabra de Dios habla de un libro, de un registro. Tú y yo estamos registrados a algún lado, en una ciudad, en un registro. Y si alguien nos busca, en esa ciudad estamos registrados. Yo estoy registrado aquí en Oberá. Pero en lo espiritual también hay un registro. Y ese registro lo lleva a Dios. Si es que somos hijos de Dios. Y ellos son ciudadanos de esa ciudad, los que están registrados en el libro de la vida. Una maravillosa ciudad que nos espera a nosotros, allí en el cielo. Donde la palabra de Dios dice, donde las calles son de oro. Un lugar donde ya no habrá llanto. Jesús sufrió, Jesús padeció por nosotros, para quitarnos a nosotros el sufrimiento. Él sufrió nuestro lugar, para que nosotros podamos llegar a esa ciudad celestial, a un lugar donde ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá sufrimiento. No habrá preocupación más. Esa ciudad preparó Jesús para nosotros. En Apocalipsis 21, verso 18 en adelante dice, el material de su muro, habla de la ciudad justamente en el cielo, esa Jerusalén celestial. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y dice allí, yo no encontré templo, dice Juan, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esa ciudad está preparada para ti y para mí. ¿Saben la entrada de Jesús en Jerusalén? No es solamente que recordamos el Domingo de Ramos. No es solamente algo que aconteció en el tiempo de Pascua, en el padecimiento de Jesús. La entrada de Jerusalén tiene un gran significado. Y ella significa la preparación del camino a la Jerusalén celestial, a esa ciudad eterna. La entrada de Jerusalén nos recuerda que Jesús estaba dispuesto a padecer en Jerusalén por nuestros pecados, por nuestras culpas, preparándonos un camino a la Jerusalén celestial. Si nosotros hemos aceptado ese ofrecimiento de la reconciliación a Cristo en nuestra vida, podemos exclamar con todo el corazón en alabanza Hosana en las alturas. Y no es algo que podemos exclamar y lo lleva el viento. Lo exclamamos de corazón. Y si somos fieles a Dios, una vez podemos entrar en esa ciudad celestial, podemos entrar victoriosos al cielo, a la ciudad preparada por Dios, para todos aquellos que le aman, como dice la palabra de Dios, todos aquellos que le son fiel a Dios. Procuremos ser fiel a Dios, para que un día tú y yo, nadie de nosotros falte en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, preparada por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.